My days have grown so lonely. For you I cry, for you kneel only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul.
Claro, 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 claro. Hola, 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 ¿cómo va? Aquí en la noche oceánica, para encontrarnos entre cuerpos y almas. Como siempre te digo, vos podés desnudar tu cuerpo, tu alma, como quieras, pero es un momento para poder reencontrarnos y más o menos reconocernos. No es un tema menor. Porque uno se puede llamar Jorge, se puede llamar Abraham, se puede llamar Rottenberg, y recorriste un rato largo y te dicen Abraya. Bueno, está bien, ponele. A veces la identidad es más allá de mirarnos y afeitarnos. O vos que te estás delineando el ojo, te estás limpiando el maquillaje de la noche larga. Hola, Braya, muchas gracias.
No, vamos a ver si me decís lo mismo cuando me voy.
Ahí estamos. Entonces alguien, los más nuevos, los más jóvenes, y ni siquiera el mundo de la redacción, el mundo del periodismo, el mundo de la letra escrita, dice, ¿y quién es Abraya? Y bueno, qué sé yo, forma parte de ser testigo de una Argentina que fue, volvió, vientos a contramanos, otros vientos a vapor, los sueños de una Argentina que siempre intentó ponerse de pie. Y siempre hubo un contraviento, propios y ajenos, claro. Para los más nuevos, ¿cómo debiera yo presentarte?
Bueno, un anciano con muchos recuerdos.
Bueno, hasta ahí está todo bien. ¿Y cómo te ubico en esos recuerdos? Como para que alguien diga, ah, puede ser por ahí.
Y me ubicás en el siglo XX.
En el siglo XX.
Porque yo nací en un mundo de esperanzas.
Claro.
Y seguramente me voy a ir en un mundo de desesperanzas.
Mira.
Nací 17 y 9, 26, 9 años después de la Revolución Rusa, en la Unión Soviética. Y esa era una época teóricamente de esperanza, pero, ya había muerto Lenin y el poder de ese enorme territorio y potencial fuerza, estaba en manos de un señor que se llamaba José Stalin, que tenía que sacar a la Unión Soviética un pueblo, un Estado que recién salía de la Edad Media, que tenía solamente una población del 15% en la industria y el 85% en el campo, hacer la revolución industrial que tenía que haberse producido, y la revolución social tenía que haberse producido en Inglaterra o en Alemania, y se produjo en la Unión Soviética. Entonces, nací en un lugar donde había mucho para hacer, donde había mucha esperanza, había que transformar ese país. Y viví esa historia de la esperanza 8 años, que fue lo que viví en la Unión Soviética, hasta que mi padre, que salió de allí cuando yo nací, nos llamó, consiguió una visa de salida, no de entrada a la Argentina, de salida de la Unión Soviética para que nos juntemos con él. Así que tuve la suerte, y lo digo suerte, porque toda experiencia es mucha suerte, de vivir la época de la transición entre los revolucionarios idealistas y los burócratas que disfrutaron de la Unión Soviética, transformándolo en una burocracia.
Y la vida fue, y el siglo XX abrió y cerró puertas de sueños y de utopías. Hubo otras revoluciones en el planeta, hubo otras invasiones, hubo otra guerra, entrando y saliendo, construyendo y destruyendo, y armando créditos para reconstruir lo destruido, y se iba reconformando un planeta y poderes. Cuando asume Mao, después de su enorme caminata y todas esas cosas, también tenía un pequeñísimo pueblo que apenas comía. Y transitó todo lo que transitó hasta encontrar una revolución que hoy vos ves, la revolución capitalista se da de puertas para afuera, que son los chinos.
Así es.
Y adentro reparten lo que reparten. Entonces, digo, ¿el hombre qué es lo que busca en su transición terrenal?
Ya, seguramente hay algunos que tienen sueños y los realizan, y hay otros que piden estar viviendo con un mínimo de bienestar y no lo consiguen.
Mínimo.
Mínimo.
Los que viven a la intemperie.
Y sí, no consiguen nada. Y otros que trabajan y que trabajaron en esa China,
total,
que demostró, y es triste decirlo eso, que el único sistema que te puede permitir crecer desde el punto de vista económico y humano es el capitalismo.
Te das cuenta.
Después, pero después de todo, es que, mira, todo lo que ocurrió desde las teorías de Marx hasta hoy demuestran, y Marx lo captó, no quiero entrar en teoría, pero captó y no publicó nunca el último libro del Capital, porque descubrió que la revolución industrial, que hoy está superada por la época de la informática,
claro,
determina que lo que era la base de él, la explotación del pobre obrero, que dejaba sus esfuerzos y los transformaba en plusvalía para el capitalista, ahora, ¿quién es el responsable cuando un robot te hace el trabajo de 20 personas? Desde el punto de vista teórico, la idea de un socialismo que es donde hay obreros explotados, eso perteneció a un periodo de la revolución industrial. Pero está superado.
Totalmente, está lejísimo.
Sí,
y vamos a caminar, si te parece.
Sí.
Vamos a ubicarnos en este país donde vos te reencontraste con tu padre.
Sí.
Donde en diferentes décadas también, en vez de máquinas, había dueños de tierra, que lo sigue habiendo naturalmente.
Sí, claro.
Y el dueño de la tierra manejaba a quienes estaban alrededor como si fueran esclavos.
Así es.
Hubo fusilamientos y otras bajo historias.
Irigoyen, bajo un gobierno progresista.
Y de pronto el peronismo. Y de pronto Perón que se va. Hoy lo bombardean y se exilia. Y de pronto las dictaduras cívico-militares que van, que vienen. Y la gente se va anoticiando, se va enterando. Hay información hegemónica, hay información oficial y está la otra información.
Que es la verdad de lo que ocurre. Esa información es la que importa.
Y de pronto tu amistad entrañable con un hombre que se llamó Jacobo Timerman en vida, y la vida fue, juntos, y en algún momento vos te encontrás dentro de un diario que fue emblema y bandera, que fue el diario La Opinión,
sí,
y ese diario contaba otras cosas.
Sí.
¿Qué contaba La Opinión en diferentes momentos?
Bueno, habría que hablar de la época y del periodismo de
Dale,
esa época.
Métele.
El periodismo de esa época era, así como hablas de los dueños de la tierra, era los dueños de los periodistas. Anónimos los periodistas. Nadie figuraba con su nombre. Decía, la prensa dice, el mundo dice, la nación opina, pero no decía el nombre de nadie. Esa fue en primer plano.
Le pusieron nombre y apellido al dueño de la palabra.
Exacto, no solamente eso, los transformaron en personajes.
Ah, qué bueno.
Ellos eran los protagonistas.
Y tenías un Osiris Troiani y un Tomás Eloy Martínez.
Y, sí, y así, y un Juan Gelman. Porque no eran solo periodistas.
Claro.
La gran revolución fue incorporar a intelectuales.
Claro.
A gente que no era periodista y transformarlo sin que ellos lo supieran
tal
en
cual,
periodista.
Tal cual.
Entonces, yo recuerdo solamente a un periódico y a un corresponsal. El periódico fue Clarín y el corresponsal se llamaba Horacio Stoll.
¡Claro!
Exactamente.
¡Claro! ¿Cómo me olvidé de Stoll?
Nueva York, cuyo hijo ahora es un médico muy, muy importante.
Mira qué bueno. Sí, Horacio Stoll, claro.
Horacio Stoll. Pero luego, sí, en una época, por ejemplo, en la prensa colaboraban intelectuales. Por ejemplo, Max Nordau.
Claro.
Escribía en la prensa.
Claro.
Pero como una cosa, no
excepcional.
Como un jornal, nada, pero no era periodista, era simplemente colaboraciones. Esa es una de las cosas que hizo La Opinión. En segundo lugar, transformó el periodismo no en verdades absolutas. ¿Qué quiere decir?
A ver, ¿qué es eso?
Quiero decir que, por ejemplo, un ejemplo que yo viví, hubo una presentación de una cantante y alguien que se dedicaba a esa sección sacó una nota terrible contra ella.
Me hace acordar, ¿sabes qué? El ciudadano de Orson Welles.
Bueno.
Bueno, lo escribió y la liquidó.
¿La liquidó? Sí, pero yo estuve en esa presentación.
Ah, mirá.
Y le dije, mirá, yo no estoy
Me parece que no es así.
No fue así, vos tenés un problema con ella. Sí. Y entonces le digo, ¿estás de acuerdo en que otro cualquiera
vaya
que haya estado y dé su opinión? Y así fue.
Así fue.
Y, fue otro. Y dijo cosas que coincidían
que
conmigo.
Que coincidían con
yo
el
no
contrato.
Yo no se la impuse.
Mira qué bueno.
No la impuse.
Que, a ver, si vos cerrás los ojos y me ayudás a entrar en esa redacción, ¿cómo era? ¿Dónde era? Para aquellos que nos están escuchando.
Acá cerca, la primera parte.
Estamos
en la calle
nosotros en Maipú 550. Vos nos estás escuchando en todo el país. Estamos muy próximos al obelisco. Estamos muy cerca de Corrientes, estamos muy cerca de La Valle.
La calle Reconquista.
Ahí está, muy próximo a lo que es el Bajo. Calle Reconquista.
Exactamente. La calle Reconquista ocupábamos dos plantas en la calle Reconquista. Y además, La Opinión fue un milagro, porque el nacimiento de La
¿Quién
Opinión...
bancó la primera paso?
Ah, yo te voy a contar todo. La Opinión fue lo siguiente.
A ver.
Jacobo siempre...
Estamos hablando de Jacobo Timerman,
Jacobo
claro.
Timerman siempre quiso hacer un diario. ¿Cuál fue mi relación con Jacobo? Nos conocíamos desde los 14 años y el 17.
Pibes.
Y nunca, ni me saludaba.
Mira.
Porque formaba parte de un movimiento.
Tal
de,
cual.
No, pero luego, cuando crecimos, nos encontrábamos todos los pseudointelectuales en el bar comercial, que quedaba en la calle Corrientes al 2100.
Ahí va.
Entonces, bueno, nada, los años de diferencia ya no tuvieron importancia. Él era un personaje siempre fue un personaje para mí, siempre fue un personaje. Y yo era un pibe que podía entender y hablar y decir y opinar sobre las cosas que se hablaba. ¿De qué se hablaba? De poesía, de literatura
y de política. Política. Claro,
mucho de política.
Mucho de política.
Ese bar muchas veces venían las hordas de Alianza Libertadora Nacionalista que decían que nos iban a atacar.
Sí,
etcétera,
claro,
etcétera.
Sí, pero, claro.
Pero nunca pasaron callado. Nunca pasaron callado, no. Venían del centro y no pasaron callado. Eran solamente amenazas. Bueno, yo...
Pero esa alianza bombardeó. Esa alianza después fusiló.
Sí, sí.
Esa alianza exilió.
Hizo muchas cosas.
Claro.
Bueno. En fin, es parte de la historia argentina donde...
Duele,
de pronto,
donde vos tocas duele.
Sí.
Bueno, sigamos caminando. ¿Y entonces La Opinión?
Entonces, íbamos caminando por la calle Florida y aparece...
¿Florida no era peatonal?
Sí, era.
¿Allá era peatonal?
Sí, claro. Estoy hablando de 1970.
Ah, ya está,
listo. Fines de 1970.
Ya está.
Y lo encontramos a Riheimer. ¿Quién es el señor Riheimer?
¿Quién es el Riheimer?
El señor gerente de la... empresa alemán que tenía la única rotativa.
Claro, estamos hablando de impresión de diario.
De diario, que la usaba el Buenos Aires Herald.
Claro.
Y le dice Riheimer, Timerman, usted siempre quiso hacer un diario. Bueno, el Buenos Aires Herald se va de alemán. Está libre. ¿Quiere hacer un diario?
La rotativa está libre.
Está libre. Jacobo dijo, sí.
Mira.
Se lo miré. ¿Qué dijiste?
Le dije, no. ¿Qué dijiste?
Dice, vamos a hacerlo. Me encargo. Prepárame un estudio económico financiero.
Claro, eso vos sabés mucho.
Bueno, algo.
Algo.
Y preparé. No, yo mismo no lo pude creer. Digo, no, yo estoy equivocado. Voy a dar cifras de memoria exactas.
No.
Con $40,000 y canje de máquina de escribir, de muebles, etcétera, podíamos iniciar la opinión si se vendían 21,000 ejemplares de 24 páginas con 3 de publicidad, a un precio que normal.
¿Hiciste todo ese cálculo?
Sí, sí, sí. No, no me lo creí yo.
¿Escuchás vos lo que está diciendo Abraya José Abraham Rottenberg?
Jorge, no me transformes en José.
No, yo se le no. Ya venimos. Sí. Un notón, ya venimos.
I'm a fool to want you. I'm a fool to want you. To want a love that can't be true. A love that's there for others too. I'm a fool to hold you, such a fool to hold you. To seek a kiss, not mine alone. To share a kiss the devil has known. Again, I said I'd leave you. Time and time again, I went away. But then would come the time when I would need you. And once again, these words I'll have to say. I'm a fool to warn you. Pity me, I need you. I know it's wrong, it must be wrong, but right or wrong, I can't get along without you. Can't get along without you.
Hasta la medianoche, en Bonn, en cuerpo y alma.
Ahí está Jorge. Jorge Abraham Rottenberg, Abraya, contándonos esto, esta génesis de la opinión. Y la historia arrancó. Y había que contar la Argentina.
Bueno, en esa época estábamos en la dicta blanda.
La dicta blanda.
De Lanusse.
Lanusse. Claro. Agustín Lanusse. Sí. Un hombre que odiaba a Perón.
Sí, bueno.
Entre
no,
otras
no tenía
cosas.
La exclusividad.
Pero yo digo, a ver, para que yo pueda pensar sí. y pueda recordar algunos datos. Sí. En esas dictas blandas, comparado con lo que después ve 76-83, los militares se dividían en azules, colorados, sí. y esas cosas. Se peleaban unos estaban más, eran más flexibles con el peronismo, otros no tanto. Pero lo que quiero decir es que, en el mientras tanto, antes de llegar a la opinión, Jacobo Timerman ya había editado...
Dos revistas.
Primera plana.
Y confirmado.
Y confirmado. Ahí va. Y en ese poder, ida y vuelta, ya tenía contactos con el poder.
Bueno, los empezó a tener cuando fue corresponsal de La Razón.
Claro.
Bueno, perdón, vamos a contar la verdad. Y cuando se metió en el avión donde iba Frondizi,
sí.
sin ser invitado,
sí.
Frondizi hizo su primer itinerario fuera de la Argentina por Sudamérica.
Claro.
Y Jacobo se metió de contrabando.
Se coló.
Se coló y empezó a mandar crónicas.
Mira, qué bueno.
Y, sí, no, y fue famoso. Se hizo muy famoso.
Ahí está.
Porque tenía una columna que tenía la dirección de la Casa de Gobierno, número 50.
¿Balcarce?
Balcarce 50.
Balcarce 50.
Exactamente. Entonces...
¿Él firmaba Balcarce 50?
Se llamaba Balcarce 50, Jacobo Timerman corresponsal.
Me encantó.
Se auto...
¿Y en esas revistas qué pasaba?
En esa primera plana cambió
claro.
la cultura argentina.
Claro.
Primera plana, para que la gente entienda algo, y después puedo contar la anécdota cómo fue, fue la que lanzó al mundo a García Márquez.
Sí, señor. Yo tengo esa tapa, yo tengo esa edición.
¿Sabés por
sí,
qué
señor.
Salió?
No.
Porque quedaron libres 3 páginas.
No.
Entonces.
No. Es una entrevista de Tomás Eloy Martínez.
Claro, Tomás dijo, yo le hice una entrevista a un muchacho.
No, me muero.
Que se llama. Que, sí. Que se llama.
Gabriel García Márquez.
Y entonces,
que bueno, lanzaba 100 años de soledad.
Exactamente. Salió en primera plana y fue
un furor.
Furor, y además porque era excelente.
Totalmente.
No solamente por
totalmente,
furor,
totalmente. Digo, esas revistas te acercaban y te alejaban del poder ida y vuelta. ¿Había internas?
No, primera plana fue bastante coherente.
Ah, mira.
Sí, la que no lo fue tanto
fue confirmado.
¿Terraño
cuál tenía?
Terraño estuvo, yo lo recuerdo en confirmado sí. y lo recuerdo en la opinión.
Sí.
No lo recuerdo en primera plana. Tal vez
No, está bien sí. lo que estás diciendo.
Porque,
y yo digo, ¿y llegan ustedes a la opinión?
No, espera.
A ver, dale.
Yo, en primera plana, yo soy contador público,
claro.
licenciado en economía.
Sos aquel el que le hizo esa, sí. a escala.
Sí, y yo lo asesoraba, mi estudio lo asesoraba.
Tal cual.
Pero más, yo, porque no lo pasaba, eso era para mí sagrado.
Te sentabas con él y decía 2 más 2 es 4.
Sí, no, bueno, un periódico es complicado.
¿Por qué?
Porque no tenés 80 empleados, tenés 80 periodistas, que no es lo mismo, es otra raza, es complicado y además esa época...
Ustedes además bailaron con lo más difícil,
muy difícil
de la Argentina.
No, y en la opinión fue terrible, porque no sabía, era un baile de máscaras, no sabías con quién hablabas.
¿Quién eras? Bueno, vamos a entrarnos en el tiempo sí. de la década del 70 más difícil.
Sí, fue muy difícil.
Muy difícil en esto de quién se suma y quién no se suma. Hubo un ministro de Economía, ya Perón ya estaba en la Argentina, Cámpora ya
gobernaba. Bueno, yo fui bastante cercano, como humanamente.
A Helbar.
Sí, claro.
José Bergelbar.
Exactamente.
Hay un libro personaje. Muy bueno de la
sí,
querida
sí.
María Ciudadana del Buque
sí,
Maldito.
Sí, lo conozco. Excelente, claro. excelente.
Y digo, y en el ida y vuelta...
Tiene un solo error.
Ah, ¿cuál? Sí, me...
Decía que Jacobo hablaba con Helbar en yiddish. No. El que hablaba con Helbar en yiddish era yo.
Ah, soy. Qué lindo. Y yo digo, en el medio... Sin saber quién es quién, sobre todo para los que venían afilando los sables, se suma al diario
Greiber. Bueno, esa fue una historia, no es que se suma. Es una historia
muy complicada.
No, complicada.
Pero ese nombre los complica a ustedes. El nombre los complica.
Te voy a explicar.
Dale, yo
te voy a contar cosas internas porque es historia esto.
Total.
Jacobo y el comodoro Giraldes tenían una empresa de asesoramiento económico, político, etcétera, que se llamaba Profima.
Giraldes fue el que manejó aerolíneas durante la época de Lanús.
Exactamente.
Tal cual.
Sí, pero era un socio, no sé si mucho tiempo. No,
pero estuvieron
yo
ahí,
yo no lo recuerdo,
diríamos, un mindset.
Sí, algo tenía.
Algo bueno, tenía.
No sé. Pero entonces un día me llama Giraldes y me dice, necesito que me haga un favor.
Mira.
El favor es que tiene un conflicto con el Banco Comercial de La Plata.
Greiber.
Me explica, y yo, por lo que escucho, el que tiene razón es el banco, no él.
Ah, mira.
Sí, claro, porque tengo que ir a defenderlo. Tal entonces cual. Voy y me encuentro con un muchacho joven que se llama David Greiber. David Greiber, bueno, empezamos a discutir, pero violentos en algún momento, porque él tenía
estamos razón. Hace 50 años atrás, estamos hablando.
Sí, él tenía toda la razón del mundo,
mira.
Greiber. Bueno, al final llegué a un acuerdo. No lo que quería.
Él tuvo un cargo en el Ministerio de Desarrollo Social.
Sí.
Como
yo,
Enrique.
Yo te puedo contar cosas de ahí que te vas a agarrar de la cabeza.
Mirá vos, sí, mirá vos.
Porque era un hombre, David Greiber, yo lo quería mucho.
Hoy no sé digo si... para aquellos que a lo mejor no tienen ni idea, después, como se dice ahora, googleenlo, desaparece en un vuelo en México.
Acusado luego
de que, ser financista,
sí, de recibir dinero
de los secuestros de Montoneros.
Exactamente. De un secuestro, del secuestro de los Born.
De los hermanos Born. Exactamente.
Mira, dudo que haya mucha gente que conociera a David Greiber como yo.
Me imagino.
Y lo que te puedo decir es que si yo sé el 0,05% sobre él, es mucho.
Mira.
Porque era un hombre que vivía en compartimentos cerrados.
Ah, mira.
Y podía manejar.
Mira qué cabeza.
Sí. Una cabeza.
Comilla brillante.
Muy brillante. Pero no solamente cabeza, era un ser muy, muy contradictorio. Por ejemplo, yo lo acompañé una vez a París. No, paramos en París porque teníamos que ir a Zurich porque él iba a comprar un banco y me pidió que lo acompañara para negociarlo. En París, de pronto lo veo con una bolsa con dinero y empieza a visitar, me dice, vos quédate acá. Baja, está media hora en un sitio y vuelve y yo veo que el dinero va bajando. Amigos que estaban mal y que la
ya en el exilio, mira vos.
Sí, señor.
Mira vos.
Sí.
Mira lo que nos contó.
Por eso tenía...
Yo digo, ¿cuánto tiempo me queda de este bloque? En este bloque podemos ir cerrando. Yo digo, cuando viene o empieza a venir la noche de la democracia en la Argentina,
sí.
Cuando lo empiezan y lo van a buscar a Jacobo,
sí.
Lo relacionan con Greiber.
Claro, por eso fue. Resulta, el asunto fue el siguiente, ya lo conté en un libro, así que lo puedo contar. Yo estaba en Madrid.
¿Vos habías ido a Madrid?
Me tuve que ir porque una noche la policía detuvo a mi hijo Ariel y al hijo de David Stiebel, Alejo, los metió en la comisaría, los tuvieron ahí mucho tiempo, indagando porque habían matado al comisario, ¿te acuerdas el comisario que le pusieron?
Villar.
Villar. Entonces, mi hijo a la mañana llega tarde, digo, ¿dónde estuviste toda la noche? Bueno, me detuvieron en la policía y después me dijo un oficial, salí corriendo de acá porque si no, no te salís nunca más. Y dije, epa, la ley de fugas.
Claro, bueno, ya habíamos sabido que se trataba entre Leu. Ya supimos lo que había pasado entre el Leuco y la
fuga. Ahí dije, yo estoy loco.
Me voy.
No, Me voy.
¿Levantaste la familia y te fuiste?
Sí, señor, en una semana.
Contanos quién era tu familia.
En mi familia, momento. Bueno, mi mujer, que lamentablemente ya no está, es Alina Roth, que es una cantante.
Maravillosa, divina.
Gran cantante.
Divina.
Y de una modestia. Y de,
sí,
no le importaba.
Divina.
Y Cecilia Roth es mi hija.
Todos la conocen como actriz.
Gabriel Roth es un músico muy famoso en España. Él y Stivel cambiaron el rock español.
No me cabe la menor duda.
Hicieron un grupo que se llamaba Tequila, y luego su amigo de acá, qué lástima, se me fue el nombre, hicieron Los Rodríguez.
Claro, Calamaro.
Calamaro.
Con Calamaro,
se me fue
Andrés.
Claro,
con Javier.
No, Andrés, con Andrés.
Con Andrés, con el hermano.
Sí.
Decime una cosa, y estamos ahí en España.
Sí.
Dame.
Entonces, no, te cuento.
Contame.
Yo iba a ir a Madrid, a Buenos Aires, porque iba.
Pero levantaste la familia y te fuiste.
Sí, y cada 15 días venía acá y, no, y vivía en hoteles. Después me enteré de que el chofer que me venía a buscar era un tipo muy amigo de la CIDE.
Ah, mira, entonces, qué lindo.
Sí.
Pero
yo,
bueno, digo, ¿Jacobo ya estaba detenido?
No, entonces Jacobo viene a Madrid, me llama por teléfono, me dice, mira, tengo que hacer una revisación médica.
Él.
Él. Y los ojos. Le digo, pero los ojos es en Barcelona, donde está,
claro,
el gran especialista, que me olvidé su nombre,
sí,
en este momento. Y me dice, bueno, es raro, llega y me dice, mira, pasa lo siguiente.
Y él decide, cuando le contás este contexto, decís, no bajes a Buenos Aires.
No, 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 espera. Él no habla nada, dice que él viene a Madrid.
Ah, él viene a Madrid.
Él viene a Madrid a revisarse los ojos, cosa que me llama la atención porque el gran especialista de esa
estaba
época...
Estaba en Barcelona.
En Barcelona. Llega y me dice lo siguiente, mirá, escúchame, vengo acá para que no vayas porque van a detener, han detenido a la familia Greiber y parece que los acusan de que tienen, David tiene el dinero con los Montoneros.
¿Qué?
Bueno, David ya había muerto el 8 de agosto.
Había caído de un avión en México.
Sí. Entonces, yo digo, entonces quédate acá.
Claro, ¿dónde vas?
¿Para qué vas a volver? Bueno, las cosas. Le digo, si no, voy yo con vos también, porque no es justo. Vos te quedas acá porque a vos te van a fusilar, te van a matar. A mí se va a levantar medio país, se va a levantar el Vaticano, Estados Unidos, me van a soltar en 3 días. Digo, Jacobo.
Es un poco más complicado. Es un poco más complicado.
Bueno, se quedó 4 años, pobre. Y la
aquí
pasó
estamos.
Muy mal. Y la
aquí
pasó
está.
Muy mal.
Muy ahora mal. Vamos a contar cómo en el devenir de la historia, con sí, el Jorge Abraham Rottenberg, con el Abraya. Y con vos.
Grab your coat and get your hat. Leave your worry on the doorstep. Just direct your feet to the sunny side of the street. Is your step. Life can be so sweet on the sunny side of the street. I used to walk in the shade with those blues on parade, but now I'm not afraid. This rover crossed over. Thank you. Just direct your feet to the sunny side of the street. Can't you hear a pitter-patter? And that happy tune is your step. Life can be so sweet on the sunny side of the street. I used to walk in the shade with those blues on parade, but now I'm not afraid. This rover crossed over. If I never have a cent, I'll be rich as Rockefeller, with gold dust at my feet on the sunny side of the street.
En Bonn, en cuerpo y alma.
Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. En la noche de En Bonn, en cuerpo y alma. Mientras todo pasaba, ¿qué cosa es cuando hay situaciones límites entre el amor, la infidelidad? Estamos hablando de seres humanos que a veces juran condicionalidad y a veces, cuando vos me decías, nos llevaban y me traían y yo no sabía los servicios que me llevaban y me traían, cuando vos no podés confiar en el otro.
Sí, y sí, mira, a mí nunca me asustaron los problemas, lo que sí la incertidumbre.
Espera, espera, que lo voy a recordar porque es un montón. No me asustan los problemas si me...
Sí, la incertidumbre. Cuando yo tengo un problema, estudio a ver cómo lo puedo solucionar. Pero cuando no sé cuál es el problema, no sé qué hacer...
Claro, no tenés diagnóstico,
ahí estoy perdido.
Y vos te quedaste, aquellos que están enganchados con la conversación, el diálogo... Jacobo viene de la Argentina y vos te quedás en España porque te dicen, si vos bajás vos solo con tu familia, te liquidan. Y era incertidumbre eso.
Absoluta. Pero igual, yo iba, porque yo creo que no tenía conciencia de los riesgos.
¿Cuándo te enterás que lo secuestran a Jacobo y le pasó todo lo que le pasó, ese calvario que pasó?
Después, yo ya perdí contacto.
Perdiste contacto.
Sí.
Mujer, Raisha.
Risha, gran persona.
Gran compañera. ¿Los muchachos dónde habían ido?
Estaban acá y luego...
Estoy hablando de Daniel, de Héctor, de Javier.
Sí, lamentablemente solo queda Javier. Los muchachos creo que se quedaron acá, trataban de buscarlo.
Eran muy jóvenes, muy chicos.
Muy chicos, fue muy duro.
Y aparte nadie, en esos nudos, nadie quería estar más cerca.
Sí, creo que Daniel ya estaba viviendo en Israel, creo. Y luego, bueno...
Y en el medio, digo, para aquellos años de calvario, intervienen para esa liberación, entre otros, el que fue presidente de los Estados Unidos, Carter.
Sí.
Logran... un ida y vuelta, primero un lado, después el otro, va a Israel, hay una película en el medio,
era
preso sin...
No, el libro es bueno.
El libro es bueno.
La película es floja.
Y va a Israel, se va de Israel por...
Llega a Madrid.
Y después Madrid.
Viene a Madrid, donde estoy yo, que...
Me imagino ese encuentro.
Sí, fue...
¿Cómo fue ese reencuentro?
Te tengo que contar antes qué pasó con Madrid.
Dale.
Cuando se saca el gobierno, en realidad nacionaliza, interviene la opinión.
Claro.
Y nos quitan todos los bienes personales. No la opinión, todo. Todo lo que tenías. La casa, todo. La isla, todo. Teníamos... Todo lo que tenía, más la plata en el banco, todo. Y lo poco que tenía afuera.
También.
No, se hunde con el banco de Greiber, que se va a la quiebra. Bah, fue duro. Fue duro.
Empezar de cero.
De cero a los 50 años, en un país que vos crees que hablás su idioma, pero no es lo mismo.
Ah, mira.
Entonces, mira. Yo la pasé muy...
¿Y qué hiciste?
Bueno, pasé momentos... Mira, voy a contar un solo episodio.
Dale.
Que es el que más me ofendió y
que
me
te ofendió y te lastimó. A ver.
Y me lastimó. Yo tenía un amigo que al final terminó siendo mi socio en una sociedad que inventamos sin un centavo y que fue un éxito, que se llamaba Altalena. Sí, pero hasta llegar a eso faltó mucho. Que es Manuel Aguilar, el sobrino de Aguilar, el de la editorial.
Sí, claro.
Pero Manuel estaba casado con una amiga mía,
sí,
una israelí, y bueno, nos hicimos muy amigos, un tipo entrañable. Pero lo que ocurrió fue lo siguiente. Él me recomienda al presidente de Prisa,
claro,
que es la empresa editora
del país. Claro.
Llego a las 3 de la tarde, lo voy a contar porque es muy doloroso. Llego ahí a las 5, a las 5 de la tarde, son las 8 y media y sigo sentado allí. El presidente se llama Ortega Spotorno y es el hijo de Ortega y Gasset.
Compañero, la rebelión de las masas.
Sí, pero la rebelión de las masas es del padre. El hijo me parece que, no sé si era un sometido, pero era un sometidor en mi caso.
Mira, y
llego al final.
¿Sabía que vos lo estabas esperando?
Claro.
Lo hizo, mira.
Sí. Entonces, abro, recomendado por su amigo.
Claro.
Abro la puerta y es una sala enorme, él está en el fondo sentado ahí. Y me dice, ¿y usted qué quiere? Yo voy caminando, ya me hundió.
Estaba furioso, claro.
No furioso. Eso me mató.
Estabas liquidado, venías a pedirle una mano.
Una mano. Entonces le digo, mire, yo tal, esto, yo la opinión. Y mira lo que me dice el tipo.
No te vas a olvidar en tu vida.
Nunca. Me dice, nosotros no necesitamos que vengan los argentinos a enseñarnos cómo hacer un periódico.
Ay, Dios mío.
Si escucho eso, bueno, salí de ahí y me puse a llorar. Me puse a llorar, digo, ¿qué hago? ¿Qué hago acá? Bueno, lo que ocurre, y tenía toda la razón del mundo, porque mirá lo que es el país, que fue fundado 5 años después,
está bien.
Bajo el lema, el periódico de la inmensa minoría, igual que la opinión.
Está bien. A ver, una cosa que ustedes tenían como referencia a Le Monde.
Sí, sí. Pero, referencia, no copia. Referencia.
Yo dije referencia.
Por eso.
Dije referencia.
Pero el país era una copia.
Ahí está. Ahí quería llegar. Entonces, ellos copiaron la opinión.
Sí.
Y él te viene a decir, no me vengas a enseñar. No, muchachos. Son los mismos que en la década del 90 en la Argentina se llevaron YPF, le pusieron Repsol, un país que no tiene petróleo y te la fundieron acá y esa plata la triangularon en paraísos fiscales, ¿viste? Entonces, tranquilo.
No, pero me dolió mucho. Me hundió.
¿Y cómo te remontaste?
Me remonté porque un día me di cuenta, porque te puedo contar 10 episodios.
Me imagino.
Pero me di cuenta que el único que podía darme trabajo era yo.
Mira, cuando yo era chiquito, había una actividad de mis bis que se llamaba Quentenic.
Sí, mi papá.
¿Qué era un Quentenic? Y alguien que tenía un objeto te lo vendía en comodísimas cuotas. En la primera cuota pagaba el valor del objeto y después seguía caminando.
Mira, de ese tema, no sé si vos leíste Última Carta de Moscú, que es un libro que está agotado, lamentablemente, mío. No te lo puedo dar porque no hay.
¿Y qué dice ese libro?
Ese libro habla de lo que es un Quentenic, lo
no,
que era mi papá.
Querido,
¿sabes? A lo mejor lo tienen.
Se lo voy a pedir a Raúl.
Claro.
A Raúl se lo voy a pedir. A Raúl.
Sí, sí, es que lo tiene. O si no lo tiene.
Lo voy a buscar.
¿Sabés quién? ¿Cómo se llama eso? Mercado Libre, puede ser.
Lo voy a buscar.
Sí, porque alguien me dijo que lo consiguió.
Pero vos, me quedo con la consigna.
Sí.
Vos eras tu propia salida.
No me di cuenta, no había otra.
Entonces, ¿qué hiciste?
No, pero eso es
¿qué no hiciste?
Es una hora para contar
y será la próxima.
Cómo nació Altalena, la editorial que fue
un golazo.
Un golazo. ¿Y sabes qué? Me hundió el éxito.
¿Y por qué te hundió el éxito?
¿Que te lo cuente?
Sí, claro. ¿Cuántos minutos me quedan de esta noche inolvidable? Ah, dale, contámelo.
No, muy rápido. Resulta que estoy en París, en el aeropuerto, y veo un montón de chicos con un cubo que van dando vueltas.
Claro, es que había que buscar los colores que coincidían.
El de Rubik, lo veo en España. Digo, ¿qué es esto? Me regalan uno, y ni de casualidad.
Nunca pudiste hacer una cara.
Nada. Y se me ocurre una idea. Nosotros en la editorial, y ahí nació la editorial, y parece ridículo, después sacó otro tipo de libros sobre historia de Israel, de historia de España, los judíos en España.
Qué
libros
bueno
maravillosos.
Eso.
Sí, sí.
Yo conocía a una mujer que cantaba en Sefarad.
Sí, yo también. La guerra, sobre la guerra civil, etcétera.
La guerra civil.
Sí, mucho, mucho. Fracaso total. Nadie quería saber en esa época nada.
No querían.
No, nada. Mirá. Fracasó totalmente. Mirá. Yo no entendía por qué.
¿Negaban su historia?
No negaban. Tenían miedo a tocar ese tema. Me adelanté 10 años, lamentablemente.
Bueno, ¿y entonces?
Entonces dije, le pregunté a Manuel, que sabía mi socio, teníamos una colección que se llama Cómo jugar y divertirse con un cubo, con un una calculadora pequeña, con un viaje con los chicos en un coche,
me encantó,
el avión. Bueno, fue un éxito eso. Con eso salimos y nos fue muy bien. Entonces, ¿cómo jugar y divertirse con un cubo? ¿Hay algún matemático? Sí. Hay un matemático que desarrolló, tenía que ser 96 páginas, eso, perfecto. Lo sacamos.
Y siempre, fue un golazo.
Siempre sacábamos 3.000 ejemplares, 1.000 Madrid, 1.000 Barcelona, 1.000 el resto de España. Y de pronto empiezan a llamar, mandame 500, mandame 1.000 más. ¡Epa!
¿Qué pasó?
¿Qué pasó? Y digo, a nosotros nunca nos compraban nuestros libros en Sudamérica, nunca. Agarré la maletita, me tomé el avión desde Puerto Rico hasta Montevideo, porque todavía no podía entrar a Buenos Aires, año 82.
¡Uf!
Entonces, vendí todo lo que te podía.
¡Qué
llamaba
bueno!
Llamaba por tele.
¡Qué bueno!
Bueno, hasta ese momento.
¿Por qué?
Porque nunca nos pagaron deuda externa.
Nos hundimos.
¿Te das
cuenta en la Argentina?
No la Argentina, Sudamérica.
Sudamérica. Pero te diste cuenta también cuál fue el proyecto. Endeudar todo el continente para el resto de su vida. Mira lo que estamos bailando ahora.
No pagó nadie.
No pagó nadie.
A mí, pero a las grandes empresas.
Naturalmente.
Que compraron, sí les pagó. Porque era la primera compra. Con lo cual, bueno, no estuvo.
¿Te fundiste?
No. Hice una cosa.
Ay, todos los días sacás un conejo de la
hice
galera.
Hice una cosa honesta.
Vos sos un hombre honesto.
Hicimos eso porque Manuel Aguilar me apoyó y él se quedó con la editorial. Le dije, es tuya.
Ah, qué bueno.
Es lo que hay que hacer, hay que ser
qué
correcto.
Bueno.
Y además ser entrañable. Bueno, en fin, gran amigo.
¿Vos estás escuchando a Brian Rottenberg? Me parece que esto va a valer otro encuentro y otro café en estas madrugadas. Bueno, ¿nombre de tu papá?
David.
¿Nombre de
David
mamá?
Samuel. Dora.
Dora. ¿Y qué recuerdas de David y de Dora?
Oh,
un par de fotos.
Tenés para que leer Última carta de Moscú.
Y yo tengo que buscar
con mi
Última
padre.
A ver, decime.
Lo conocí a los 8 años.
Uf.
Y empecé a hablar con él a los 40. Le tenía pánico. Era un desconocido.
Ocurre.
Y descubrí a un gigante.
Mira qué
cuando
puede.
Se estaba muriendo.
Mira. Y bueno, qué bueno haberte escuchado y compartido con miles de aquellos que sintonizan Radio Nacional en todo el país. Bueno, será una cita otra vez con Billie Holiday. ¿Qué te
tenés
parece?
Tenés que leer además una novela que fue un fracaso de ventas.
¿Cuál?
La amenaza. La amenaza es una historia personal.
¿También te sentaste a escribirla?
Sí, pero se presentó aquí el 4 de marzo de 2020.
Sí.
En el en la Biblioteca Nacional,
sí,
repleta, sí, la sala más grande, y el 15 comenzó el cierre por la pandemia de todos los...
Pero, a ver, es una nueva buena oportunidad para volver a presentarlo. Yo me ofrezco a acompañarte,
sí,
en un reportaje
que
abierto. Vamos a verlo a Sasturain y hacemos un reportaje abierto en la biblioteca.
Sí, porque con...
Yo me comprometo, con Juancito hacemos.
No, sí, ya, yo estuve justamente con él en un programa de la...
¿Qué te parece si lo hacemos?
Sí, yo encantado.
Ahí está.
Sí.
Y vamos
Hoy terminé de corregir un libro de cuentos que escribí hace 12 años y que nunca presenté. Y hoy dije...
Sería un buen argumento.
Tengo que buscar, a ver...
¿Quién te lo va a editar?
No lo sé todavía, no tengo.
Pero ahí salimos a timbrear.
Sí.
Ahora te agradezco.
Gracias, querido.
Muchas
gracias a vos por darme la oportunidad de charlar. Me encanta charlar con gente inteligente.
Bueno, es un piropo inmerecido.
Merecido.
Pili, ayúdanos, Pili Holiday.
You've changed. That sparkle in your eyes is gone. Your smile is just a careless yawn. You're breaking my heart. You've changed. You've changed. Your kisses now are so blasé. You're bored with me in every way. I can't understand. You've changed. You've forgotten the words I love you. Each memory that we've shared, you ignore every star above you. I can't realize you ever cared. You've changed. You're not. It's all over now. You've changed. You've forgotten the words I love you. Each memory that we've shared, you ignore star above you. I can't realize you ever cared. You've changed. You're not the angel I once knew. It's all over now. You've changed. You changed.
In Bonn, Body and Soul.